de las propias Ola, porque nuestro entrevistado, ingeniero, escritor, doctorado en ingeniería electrónica y que trabaja en el Politécnico de Milán, estuvo en Berkeley, París, Madrid, y que además se dedicó a desarrollar una intensa actividad académica y tuvo la suerte de conocer a un hombre que para mí es uno de esos hombres que son la historia de la Argentina y que no son solamente los históricos del bronce, como se suele decir, aquellos próceres de los años 1800, ¿no? Porque Manuel Sadowski es un hombre que dedicó su vida a que todos podamos entender las cosas. Ya hablé yo con Pedro, que está enganchado, Pedro Canoff, y creo que llegamos a este acuerdo con Pedro. Manuel Sadowski quería que todo el mundo se fuera de una charla con él, entendiendo, comprendiendo, con preguntas para seguir pensando. Amaba que pensáramos y que sintiéramos también. Hola Pedro, ¿cómo estás? Martín Jauregui y la Colo te saludamos.
Hola Martín, mucho gusto, amigos. Muchísimas gracias por esta posibilidad de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con el público de vuestra radio.
Decía eso de Sadowski, creo que coincidimos, ¿no, Pedro? Un hombre al que amaba la ciencia y amaba enseñar, pero era también justo a la hora de entender que si está bueno poder saber más, hacer todo para que eso ocurra, ¿no?
Sí, Manuel Sadowski pensaba y estaba convencido que se debía saber más, se debía tratar de saber más, pero que nada valía que él supiera más o que unos pocos supieran más, sino que lo que era importante es hacer que ese saber pudiera llegar a los más, a la gente. Eso es lo que a él siempre lo movió desde su época de estudiante hasta sus últimos días. La convicción de que la ciencia por sí misma, aislada en la Torre de Marfil, no sirve para nada, o para muy poco en realidad. Y lo estamos viendo también en estos días.
Estaba por decirte eso, qué momento para hablar de este Sadowski que hoy diría, bueno, por lo menos la ciencia al servicio de una pandemia en un país que desarrolla ciencia, ¿no? Por lo menos.
Claro. Pero sí, pero el problema es que hay muchos sabios que están hablando y están confundidos porque la ciencia no es un dogma. La ciencia va por el método de prueba, de experimentación, ya desde los tiempos de Galileo, como hubiera dicho Sadowski. No tenemos certezas, lamentablemente. No es una religión, no es que puede vender certezas. Es simplemente el esfuerzo para tratar de entender, como dijiste. Y entonces en el tratar de entender hay esto que se está readaptando, ¿no es cierto? Es el proceso biológico que está bien estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde estos días. En fin, sí, es un cuando escucho las estadísticas y los números, un poco me viene de pensar, dice, pero qué cosa en el aire lo que están diciendo.
Claro, falta de sustento científico a la hora de difundir lo que nos está pasando, porque en definitiva es importante que como población sepamos qué pasa, ¿no? Pero con certeza científica, no con habladurías, por decirlo así.
Sí, y justamente, y la primera certeza científica es que hay que tener mucha prudencia, porque la ciencia no te puede dar certezas, como decía, ¿no es cierto? La ciencia experimenta, se pone un ladrillo, mañana se pone otro, un tercero, después hay que rever cómo está viniendo esto y hay que ajustar. Es decir, es todo un trabajo muy duro y donde hay que ser muy honesto, donde no se puede hacer pinta de que uno está transmitiendo un dogma, ¿no es cierto?
Pedro, te escucho atentamente y me detengo con el título del libro, ¿no? Dice Manuel Sadosky, Ciencia con conciencia en América Latina, un título que me encanta y me atrapa, sin pertenecer al mundo científico y sin estar metida en profundidades con los contenidos del libro. Pero te pregunto, y me pregunto a mí misma también, hay muchísimos científicos que nos hacen quedar bárbaro a nivel mundial, dentro de una América Latina que resulta tener tal vez una pobreza económica mayor que las primeras potencias mundiales.
Así
¿Algo de
es.
esto aparece en el libro? Contame un poco esta relación, cómo se da incluso en la actualidad, ¿no?
Bueno, en Argentina hubo y hay seguramente de gente muy preparada que puede tener, digamos, niveles comparables o superiores a de los países desarrollados. Vos sabés que tuvimos un premio Nobel, etcétera, ¿no es cierto?
Sí,
Pero claro, el
sí.
premio Nobel que tuvimos en los 83, porque lo habían echado 10 años antes del Malbrán. ¿Me
Claro,
explico lo que
claro.
cuento? Esto, este es un
Increíble.
caso. O sea que Argentina tiene la característica de desarrollar materia gris y después tirarla por la ventana. Eso es un derroche de locos, pero claro, los locos a veces alcanzan el poder. Y entonces, cuando hicieron la noche de los bastones largos, lograron echar del país a más de 1.000 profesores y profesionales. Ahora,
Que es una tragedia,
Sadosky.
¿no? Es una tragedia para la historia argentina, eso.
Eso fue, esa noche, ese día, esos momentos, fueron el momento, en mi opinión, más crítico de la historia argentina, porque se destruyó la posibilidad de hacer un país grande, fuerte, poderoso, que se estaba haciendo justamente en la universidad. Y fue solo el delirio de un grupo de gente que, orientada por sus intereses personales, porque dejaba de parte que llevaban un uniforme y todo eso, ellos lo hicieron porque tenían ambición de poder y
Claro.
no querían que otra gente hiciera algo que pudiera servir al país. Y entonces se pusieron a destruir eso. Eso para mí fue un acto de traición a la patria del que todavía la gente no comprendió la importancia que tuvo eso. Es un acto delirante, fue.
Y
Es un acto.
Manuel estaba justamente entre las personas de ese momento, en pleno pensamiento y desarrollo de la ciencia, justamente.
Sí, bueno, pero justamente cuando eso se hizo, y eso se hizo, se produjo después de un proceso de preparación, naturalmente, porque habían
Sí.
hecho un golpe de Estado antes,
Sí.
habían salido solicitadas en todos los diarios denunciando quién eran las personas que se habían infiltrado en la universidad, en la educación, en los sindicatos, y estaba el nombre de Manuel, y estaba el nombre de los amigos de Manuel. Eso no está en mi libro, pero está en otros libros, por eso yo no lo incluí.
Claro.
Pero yo recuerdo muy bien, porque los vi esas solicitadas, y los directores de los diarios los aceptaron, seguramente porque las pagaban, pero también
Seguramente.
porque estaban de acuerdo en preparar el clima del golpe. ¿Me explico?
Claramente, claramente.
Bueno, ese
Y ese momento que vos
es
decís
una.
así, sin embargo, no lo, a él no lo, a él, a Manuel no le saca energía para seguir trabajando por el pensamiento y la ciencia, a pesar de lo
No, no,
desastroso que fue.
el único que le rompieron un poco la cabeza y de a pocos días después ya estaba trabajando y siguió trabajando hasta cuando pudo, hasta el 74 en que se tuvo que ir de nuevo del país. Pero él hizo muchas cosas en esos años. Por ejemplo, ayudó a la creación, inspiró a la creación de una revista Ciencia Nueva que tuvo hijitos acá en Italia, donde yo estoy, porque yo la traje y después creamos otras acá en Italia, que no se llamaba Ciencia Nueva porque era en italiano, pero que él fue una inspiración no solo en el país, sino también en otros países. Esto, y además había trabajado como consultor para la creación del Centro del Cálculo de la Universidad de la República en Uruguay, y para Colombia como consultor de la UNESCO, y también fue a Cuba, donde fue un par de veces también a dar consultoría sobre el plan de informática del gobierno de Cuba. O sea que él estuvo bastante ocupado hasta el 74, en que debió dejar el país y se fue a Venezuela. Exacto. Y ahí se instaló y estuvo unos años trabajando en el Centro para el Desarrollo. Pero lo que es importante es el enfoque, ¿no es cierto?, de cómo la ciencia tiene que ser para resolver los problemas de la gente y no para copiar los objetivos de una ciencia que vienen dictados en otros países para resolver los problemas de esos otros países. ¿Me explico?
Claro, claro. Un capítulo aparte, me parece a mí, Pedro, merece la vida de Cora, ¿no? Cora Rato, su compañera.
Bueno, Jauregui, creo que hace unos días una colega suya tocó este argumento, ¿no es cierto?
Con mucho cariño y con mucho reconocimiento a esta gran mujer, ¿no, Pedro?
Sí, sí, sí. Yo espero que esa colega suya o otras periodistas vean algunos de los documentos que yo incluí en mi libro y, buscando otras informaciones que hay, salga un libro dedicado a Cora y se la recuerde por lo que realmente ella fue, porque fue una de las mujeres más importantes que hubo en la Argentina en el siglo pasado. Seguramente en el campo de la ciencia fue la más importante. Y creo que no solo en el campo de la ciencia, sino también en la actividad de empeño por las causas de la justicia social, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Ella, en su nombre hay una beca para una mujer matemática de Vietnam que está manejada por una universidad norteamericana. Y esto porque Cora fue en los años 70 una campeona en apoyar el Frente de Liberación Nacional.
Ahí es un tema que es interesante detenerse un ratito, Pedro, porque la mirada de ambos, de esa pareja, tanto de Manuel como de Cora, era permanentemente la ciencia al lado del pueblo y conseguir la mejora, que la ciencia ayude a vivir mejor, ¿no es cierto?
Claro, pero justamente en mi libro creo que yo incluí el informe que el embajador francés en 1946 manda al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, su jefe, explicando quién eran los becados que iban de la Argentina en ese momento, del 46, entre los cuales estaba Sadowski, no fue el único.
Sí.
Pero fue el único que viaja acompañado por su mujer, que se paga el billete, escribe el embajador, y por su hijita.
Que también se llama Cora, ¿no?
La hijita se llamaba, lamentablemente.
Sí, sí.
Sí, se llamaba Cora también. Y que también fue matemática.
Y viajaron todos, pero se pagaron el boleto, que este es un gesto también.
No, Manuel tenía la beca.
Sí.
Pero el embajador le explicó al ministro que con Manuel iba su mujer y su hija. Los que no tenían la beca, que naturalmente era la hijita de 8 años, y la mujer, se pagaron el billete. Pero yo invito a leer lo que escribe después el embajador, que explica quién es esta mujer. Y dice, más o menos, si tenemos tiempo los recuerdo,
sí, sí.
Dice que ella también es una matemática, que se recibió con los más altos votos, de las más altas notas de la Facultad de Ingeniería, y que además maneja el francés perfectamente, al más alto nivel de la Alianza Francesa, y que además se había empeñado en la organización y en la dirección del Frente de la Victoria, que fue la organización en Argentina que dio solidaridad a las organizaciones de la resistencia francesa contra los nazis. Por eso Cora Rato, esto me lo contó ella, tampoco está en el libro, por eso Cora Rato fue invitada, una de las pocas mujeres de América Latina, quizás la única, que a participar del desfile de celebración de la liberación de París. Y yo tengo la idea que cuando ellos llegan a París en el 46, en octubre del 46, si no me equivoco, o en noviembre, ellos se alojan inicialmente en un hotel en una zona muy, muy bacana. Y yo siempre me pregunté, está en mi libro un mapita de la ciudad de París, con la, y está ese hotel que yo fui a ver, y está en una zona a 100 metros menos del Arco de Triunfo. Bueno, entonces me pregunté, ¿cómo es que ellos se fueron a ese hotel cuando llegaron a París, cuando tenían que ir del otro lado de la Seine? Bueno, la respuesta es muy simple, porque ella había estado ahí seguramente cuando le invitaron, el gobierno de Francia le invitó un año y medio antes, en el cuando se hizo la celebración de la liberación de París, ¿me explico?
Sí, o sea que ella tenía ese vínculo ya.
Sí, bueno, es decir, le había gustado y tenía ya la dirección y fueron, estuvieron ahí una semana, no sé cuánto, 10 días, después alquilaron una casa del otro lado de la Seine, muy cerca del Instituto Poincaré, donde Manuel podía ir a pie. Todo esto, gracias, ¿saben a quién por qué lo puedo decir? Porque fueron seguidos por la policía de Francia. En julio del 47 yo tuve acceso, está todo en el libro, están escritos a mano, porque en aquel entonces no se escribía máquina, y yo me tomé el trabajo y tuve la fortuna de poder acceder a los archivos de la policía de Francia, que son públicos, no es que los abrieron para mí.
Pedro,
pero los fui a buscar, sí. Y están todas las, ellos por toda una semana fueron seguidos por la policía de Francia.
Eso quería decir, que está todo en el libro es hermoso, tiene los documentos, están puestos de manera prolija, ordenadas, con su línea de tiempo. Para cerrar y agradecerte una vez más, te quería preguntar, y después vamos a ir con Mercedes, porque vos pediste la versión de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, de Violeta Parra.
Sí, porque tenemos, yo tengo que decir también Gracias a la Vida.
Qué bueno.
Porque si no hubiera terminado en un saco en el fondo del río,
qué
que
bueno.
Era mi destino.
Qué bueno.
Por eso pedí Gracias a la Vida.
Solo que me contestes, que nos contestes esto. ¿Por qué decidiste escribir el libro de Manuel, sobre la vida de Manuel?
Bueno, hubo en los últimos 15 años, un poco menos, la creación de la fundación. Pero la fundación cayó en manos de burócratas, de gente mediocre, de gente interesada a hacer su interés. Fundamentalmente, ustedes saben lo que pasó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Claro, claro.
Donde la señora Cristina había puesto uno que después le anduvo bien a Macri. Y escribiendo el libro, en algún momento, en aquel entonces vivía en Estados Unidos,
sí,
colaboré con esa gente, me declaré dispuesto a ayudarlos, pensando que estaban haciendo una cosa justa, pero después me di cuenta que era gente movida por intereses mezquinos, muy mediocre, muy vulgar, para poder entender quién era Sadovsky. Y entonces me di cuenta que la única posibilidad para mí fue casi una obligación moral hacer este libro. Yo no soy un historiador de la ciencia, yo les prometo que no voy a hacer nunca más un libro de historia, porque además de este me llevó 3 años, sí, porque tuve que ir a visitar archivos de 3 países, de Francia, de Italia y de Cuba, pude hacerlo gracias a que mucha gente me ayudó, porque si no hubiera sido imposible, pero además porque trabajé 3 años full time y puse un montón de dinero para poder hacer estos viajes y para poder estar en las ciudades donde estaban esos archivos y todo eso. Este libro costó muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo trabajo, y yo me dedico como ingeniero a otro tipo de cosas. Pienso que es muy importante hacer la historia de la ciencia, pero hay en este momento en Argentina una confabulación a deformar la historia de la ciencia. Hay gente que sistemáticamente, de izquierda y de derecha,
sí,
de no, supuesta izquierda, entendamos,
bueno,
¿no?
Claro, claramente. Claramente.
Y bueno, por eso lo digo. Entonces, por eso yo me sentí obligado a hacer este libro en modo bastante serio. Creo que lo hice en modo serio y sobrio, sin dejarme llevar por el sentimiento negativo que tengo hacia esta gente.
Pedro, gracias. Y yo voy a cerrar esta charla con la última frase que tiene el libro, que está en la contratapa, que dice: la defensa nacional pasa por las escuelas. Y lo dices a dos.
De verdad.
Y es
de
verdad.
Verdad.
Y es verdad. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias,
gracias
por la charla.
Gracias a ustedes. Mucha suerte.
Un placer.
Gracias a la vida, la versión de Mercedes Sosa, esta canción bellísima de Violeta Parra, que eligió Pedro Canoff, autor de Manuel Sadosky, Ciencia con Conciencia en América Latina.